Pues nos vamos a ir hasta la Universidad de Alicante, porque al margen de estas dos movilizaciones, la de hoy y la del sábado aquí en Alicante, también la estudiantil, pues en la universidad se celebran, tienen lugar unas jornadas con este enunciado: Palestina, la vida, la historia y la memoria. Y dentro de estas jornadas hoy se presenta el libro Palestina, la existencia negada, de la periodista y escritora Teresa Aranguren. Teresa Aranguren ha sido corresponsal internacional, ha cubierto la guerra de Irán e Irak, las guerras del Golfo, ha sido enviada especial de Telemadrid en Oriente Medio, también ha trabajado para otros medios, y queremos charlar con ella esta mañana de este libro y de todo lo que está pasando. Teresa, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días. Oiga, encantada de hablar con vosotros.
Igualmente, Teresa. Oiga, no la ha sorprendido, ¿no?, que tropas israelíes, que la Marina...
No.
Israelí interceptar a la flotilla, ¿no?, de Gaza.
No, era esperado. Lo que pasa que no por esperado es menos grave.
Ya.
O sea, se sabía que la armada israelí iba a interceptar la flotilla. La duda era qué grado de violencia iban a emplear. Pero como en otras ocasiones, pues no iban a permitir que se llegase a Gaza, a las costas de Gaza. Es una prueba más de lo que yo creo que es el elemento clave que explica la gravedad y el atroz sufrimiento del pueblo de Palestina desde hace décadas: la impunidad de Israel. Israel está violando el derecho internacional, las leyes del mar, el derecho humanitario, y no pasa nada. Eso es lo grave. Y lleva así desde muchas décadas. Esto es una de las claves de la pervivencia del conflicto y de la gravedad de la injusticia que se comete con el pueblo de Palestina.
Y esto es de lo que habla usted en su libro, ¿no? Palestina, la existencia negada, ¿no? Se remite hasta el año 48, ¿no?, cuando ya fueron expulsados 800...
No, antes.
Antes, ¿no? Incluso, ¿no?
Antes, antes, sí, porque hay todo yo tengo muy claro que para conocer cualquier fenómeno humano, sea una guerra o sea un movimiento artístico, es importante conocer el origen. En el caso de Palestina esto es doblemente importante, porque el origen está ocultado, silenciado, tapado. No interesa que se sepa cómo empezó esto. Por eso hay pues quien te dice esto es ancestral, se remonta a tiempos bíblicos. No, no es ancestral para nada, es antiguo. Es un conflicto antiguo, pero no ancestral, y tiene fecha muy clara de inicio, y yo diría que hasta padres reconocidos. Esto tiene que ver con el final del siglo XIX, con la Primera Guerra Mundial, con el colonialismo europeo. Eso es un resultado del colonialismo europeo, especialmente del Imperio Británico, y de otro fenómeno que está bien europeo, como fue el movimiento sionista, que nació cuando todavía existía el Imperio Austrohúngaro, en el corazón de Centro Europa, y que era también el movimiento de judíos europeos. Los judíos de Oriente no participaron en el proyecto, ni siquiera se enteraron en ese momento. Luego, una vez proclamado el Estado de Israel, pues sí, los llevaron como mano de obra barata muchas veces allí. Pero entonces, esta idea, este dato de que esto no surgió de Oriente, no surgió de la realidad de la sociedad palestina, sino de... fue importado desde Europa. Es muy importante tenerlo en cuenta, porque eso explica también la necesidad del movimiento sionista, su prioridad en negar la existencia del pueblo de Palestina. Yo creo que todos conocemos ese eslogan tan eficaz de una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra.
Ya.
Y eficaz digo porque todos lo conocemos.
Sí, 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 sí.
Eso surge en el siglo XIX y se convierte en la carta de presentación del movimiento sionista, pero es un grandísimo bulo, es una gran mentira. Y además los dirigentes británicos y los dirigentes sionistas sabían que era mentira. Había muchos testimonios. Palestina nunca fue una tierra vacía, nunca fue una tierra sin pueblo o una tierra incultivada, por ejemplo. Entonces, yo en el libro recojo los datos, que hay muchísimos, porque todo está muy bien documentado en esta reciente historia de Palestina, pero está más eficazmente tapado. Hay censos de población, registros de propiedad de la tierra, descripciones de viajeros a la zona de cómo era la Palestina, eso a finales del 19, comienzos del 20, y ahí empieza. Y el libro continúa hasta lo terrible de lo que está sucediendo ahora, el genocidio en Gaza.
Pues está muy bien que cuente usted todo esto, porque parece que solo nos fijamos en la parte israelí, ¿no?, que fue un pueblo perseguido, que también, ¿no? Pero ¿por qué de esta permisividad, cree usted? ¿Por qué miramos para hacia otra parte?
Sí.
Hay una parte por pecado original, por el poder que tiene económicamente, ¿no?, el lobby israelí, israelita, no lo sé.
Sí, yo creo que son muchos factores. Nunca los fenómenos sociales o históricos no pasan solo por una causa. Yo señalaría dos. Por un lado, evidentemente, la mala conciencia de Occidente y especialmente de Europa, y especialmente de Alemania, lo estamos viendo, a mí me parece vergonzosa la actitud de Alemania, por el nazismo y por el intento de exterminio de los judíos europeos, que fue un fenómeno estrictamente europeo también, o sea, alemán y europeo. El antisemitismo ha sido un fenómeno básicamente europeo. Esa mala conciencia que al mismo tiempo existe, pero también está siendo utilizada como una estrategia por sucesivos gobiernos israelíes, no solo por este, para callar voces críticas. Porque para un europeo que le acusen de antisemita es una de las acusaciones más graves que puede
Es
haber,
verdad.
porque te asimila con el nazismo, nada menos, no sé. Entonces, ese es un factor psicosocial, si se quiere. Luego hay otros factores. La potencia del lobby sionista o proisraelí, básicamente, no, yo creo que no es en el terreno económico, seguro que hay otros lobbies más potentes económicamente, pero sí en el de la creación de opinión, los medios de comunicación, desde Hollywood hasta los grandes medios estadounidenses y europeos. Entonces, esa capacidad que tiene el lobby de influir en la opinión pública, de mantener un relato que es fácilmente demostrable que es falso desde el origen hasta ahora, pero funciona, y eso, por ejemplo, es una de las razones que no encontraremos ningún candidato a la presidencia de Estados Unidos que en su primer mandato se atreva a criticar a Israel. El segundo ya puede ser, por ejemplo, lo hizo Obama, claramente, pues no vetando una resolución importante de Naciones Unidas en la que se volvía a decir que todas las colonias, todos los asentamientos son ilegales. Pero eso lo podía hacer porque ya no se presentaba otra vez
Claro.
a la presidencia. Y si no, es muy difícil porque le hunden, como creando un estado de opinión y con acusaciones falsas, como sea. Entonces yo creo que es ahí, en el terreno de la opinión, donde es fuertísimo y muy poderoso el lobby pro-israelí. Y luego hay otros factores también geoestratégicos, por supuesto. Israel siempre ha sido y se ha sentido parte de Occidente y más claramente de Estados Unidos, en cierta medida. Pues hay dudas de a veces quién dirige la política exterior de Estados Unidos. ¿Estados Unidos dirige la política israelí o es al revés?
Ya, claro. Oye, y será por esto, ¿no? Por eso, a lo mejor, también por ese sentimiento de culpa, ¿no? También, sobre todo en las naciones europeas, que hay quien no se atreve a decir que esto es un genocidio, una masacre, una limpieza étnica, ¿no? Es por eso, ¿cree usted también?
No, no sé si es solo por eso, ¿eh? Yo creo que hay también razones de cobardía, es decir, de situarse al lado del poderoso. No podemos obviar el hecho de quién está ahora mandando en el mundo, o sea, en Estados Unidos, o sea, quién es el señor Donald Trump, y su simbiosis ya, siempre Estados Unidos ha sido la parte israelí en este conflicto, pero lo de ahora es mucho más que eso, es proactivo su complicidad con Israel. Entonces yo creo que a veces también funciona esta idea de, bueno, yo me voy a situar del lado del que tiene la fuerza, aunque tenga dudas de si es muy legal lo que hace o no. Y hay también un elemento. Yo lo defino como el pensamiento colonial, que no tenemos colonias, pero tenemos pensamiento colonial en Occidente, que es esta incapacidad de ver al otro como un igual, un sujeto de derechos, sujeto de su destino. Y eso. Entonces, la tragedia del pueblo de Palestina es que desde el primer momento fue un obstáculo para los intereses, primero coloniales, los del Imperio Británico, y después para la visión geoestratégica de dominación de Occidente con respecto a Oriente. Y entonces siempre ha sido algo que obstaculizaba eso, y por lo tanto, ¿qué se hace con los obstáculos? Se les elimina.
Claro.
Y ahora mismo estamos en el momento culminante de esa trayectoria, que ha tenido altibajos, ha sido a veces más descarada, otras veces más suave, pero ahora mismo yo lo defino como la están aplicando la solución final. Solución final. Y uso este término con todas sus connotaciones porque le usaron los nazis. Es
Oiga.
decir, acabar con la presencia palestina en tierra palestina.
Y en ese sentido, fíjese, pues le iba a preguntar precisamente ahora qué le parece a usted, ¿no? Los pasos que están dando distintos países, ¿no? Por el reconocimiento del Estado palestino, se habla de la solución de los dos estados, que no deja de ser pues un paso bastante simbólico, poco efectivo, ¿no? Entonces, ¿no?
Sí, yo lo valoro. Yo considero que es importante. Todo todo paso que se dé para romper esta idea de la impunidad total de Israel me parece importante. Pero tenemos que ser conscientes que esto llega tarde, porque Europa ha consentido que se destruya sobre el terreno la solución de los dos estados. Lleva décadas construyendo colonias en territorio ocupado Israel sin que haya habido ninguna medida, ninguna sanción. Europa lo tenía muy fácil y lo tiene muy fácil. Tenemos un acuerdo preferencial, comercial preferente con Israel, cuya cláusula, no sé si es la primera o la segunda, es con países que respeten los derechos humanos.
Claro.
Bien, eso es, ya parece casi una broma pensar que Israel está respetando los derechos humanos. Pero, sin embargo, Europa, la Unión Europea, sigue siendo incapaz de romper totalmente ese acuerdo. Es verdad que luego hay diferencias y yo en ese sentido me congratulo de ser española en este momento porque al menos el gobierno español ha marcado una tendencia diferente, que no va a cambiar, de momento no cambia para nada la atroz situación de la población palestina bajo ocupación militar y en Gaza. No lo cambia, porque no hace que se mueva la política israelí para nada. Pero al menos lanza un mensaje. El objetivo y además las declaraciones muy claras de los gobernantes israelíes son: Palestina ya no existe. Lo muestran en los mapas, ha desaparecido de su... Y entonces el reconocimiento del Estado de Palestina hecho por países europeos tiene el sentido de decir, bueno, nosotros consideramos que existe y lo reconocemos. Es decir, lanza un mensaje que de momento no tiene efecto sobre la vida de la población palestina, porque para cambiar la política israelí lo que hacen falta son sanciones, como se hizo con Sudáfrica, como se hizo con Sudáfrica. Sanciones y unánimes.
Sí, que no parece ser el camino. Para finalizar, Teresa, ¿qué le parece la movilización de la ciudadanía española? Usted cubrió, como decía al principio, las guerras del Golfo. Tras la Segunda Guerra del Golfo se produjo una gran movilización, ¿no? En nuestro país.
Sí.
No sabemos qué pasará ahora, ¿no? Pero ¿qué le parece esa actitud del pueblo español?
A mí me parece importantísimo y, como he dicho antes, pues me siento en cierta medida orgullosa de pertenecer a un país en el que la ciudadanía se ha movido como se ha movido y que su gobierno no está en la misma línea que otros que dan palmaditas en la espalda al señor Netanyahu. Es decir, y creo que tiene su efecto. Todas las movilizaciones que hubo en contra de la, no de la vuelta ciclista, sino de la participación de un equipo con la camiseta de Israel en la vuelta ciclista. Es que hay que dejarlo claro, no era contra el ciclismo, era contra la participación de un equipo israelí que además llevaba como en su camiseta Israel. Normalmente eso no es lo habitual. Creo que ha sido importantísimo de tener una proyección internacional y creo que por ahí hay que empezar, porque vivimos en países donde la opinión pública cuenta, les importa a los gobiernos. Finalmente hay elecciones y si tú no haces, te enfrentas a la mayoría de la opinión pública de tu país, finalmente lo puedes pagar en las urnas. Y creo que eso es importante, este movimiento ciudadano tan valiente y tan claro, que ha sido no solo en España, está siendo en otros países europeos cuyos gobiernos tienen una actitud que yo calificaría de vergonzosa, pero refleja una tendencia. Y también creo que reflejo de algo que ha cambiado radicalmente a partir de esta atrocidad del genocidio en Gaza, que es el relato. El relato israelí se ha caído ya por los suelos. Y ya no vale las habituales mentiras repetidas mil veces con las que se maneja a la opinión pública. Creo que no. Ahora la realidad de lo que está pasando y de lo que lleva pasando tiempo se ha impuesto a la propaganda de algún modo.
Pues Teresa Aranguren, que le agradezco que haya estado estos minutos con nosotros, que ha estado también, hemos aprovechado que ha estado en Alicante para presentar su libro Palestina, la existencia negada en la universidad, y que vamos a ver, esperemos que... No sé, es un poco ingenuo decir lo que iba a decir, que esperemos que esto se entre en vías de solución, pero eso es, ¿no? Humanamente lo que todos queremos, ¿no?
Por lo menos que pare, de momento, que pare el genocidio.
Claro.
Que llegue ayuda humanitaria, que dejen de bombardear. Lograr eso, por lo menos, es parar el exterminio de todo un pueblo. Y gracias a vosotros por llamarme y por hablar de Palestina. Tenemos que hablar constantemente de Palestina ahora.
Pues Teresa, que le agradezco que haya estado con nosotros, de verdad. Muy amable.
Gracias.
Adiós.